Continuamos, amigos, en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Valentín Trujillo, director de la Biblioteca Nacional. Él vino con un regalo bajo el brazo. Hay que decirlo que es espectacular. Revista de la Biblioteca Nacional, un número dedicado a Emir Rodríguez Monegal. Esto se llama solamente Emir. Y esto está coordinado por nada más ni nada menos que Elisa Bloch de Bear. Y estamos hablando de 490 páginas tiene esta revista, ¿no? Que es un tremendo libraco.
Estamos muy orgullosos de eso. El trabajo fue muy, muy arduo durante buena parte del año pasado. Si Lisa está escuchándonos, le mandamos un abrazo.
Sí, bueno, Lisa
apretado
hizo,
altura es nuestro tótem viviente. No, fuera de broma, estas cosas a ella no le gustan, pero la verdad es que el trabajo de Lisa fue impresionante. La revista tiene más de 30 colaboraciones. Hay una de nuestro estimado Pablo Silva.
Y bueno, y otra de Valentín.
También, estamos como cruzándonos.
No, pero yo le tengo que agradecer a Lisa, porque jamás esperé una invitación como esta, ¿no? Es para escribir un artículo en torno a Emir Rodríguez Monegal y al cine para la revista de la Biblioteca Nacional, nada menos, que estamos hablando que es una de las publicaciones más prestigiosas que hay a nivel académico y cultural. Y lo que decíamos en la previa con Valentín es que el hecho que coordinara a Lisa Bloch de Bear tiene que ver con una amplia panorámica internacional que hay aquí, ¿no? O sea, no es solamente
sin dudas
como otras revistas que hay. Digo, la revista de la biblioteca siempre está vinculada
a no, no, por supuesto, no es que sea la primera vez que la revista de la biblioteca digamos, tiene colaboraciones del exterior. Al contrario, creo que es una linda forma de destacarlo, además. Durante muchos números y en sucesivos años estuvo coordinada por Ana Inés Larre Borges, integrante muy importante, protagonista del grupo de investigadores de Biblioteca Nacional, y esa proyección Fronteras Afuera siempre la tuvo. Solo que en este caso, bueno, a través de Lisa Bloch se han conseguido una serie de conexiones muy importantes, pero también porque esto viene montado en que el propio protagonista,
claro,
el personaje
refleja,
central,
exacto, refleja,
ese Emir Rodríguez Monegal,
claro,
tuvo una vida en el Uruguay, pero fuera de fronteras también, muy intensa. Entonces, ha sido un uruguayo muy universal.
Sí, sí, tiene la dimensión internacional de Emir Rodríguez Monegal.
Entonces,
es impresionante porque, digo, no solamente por lo que vivió en Estados Unidos, sino incluso aquellas iniciativas tan polémicas de la revista Nuevo Mundo, Mundo Nuevo. Desde París.
Bueno, es que, a ver.
Y la idea de él era juntar Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, ¿no? Era un hombre con muchas ambiciones internacionales,
absolutamente,
digamos, una gran dimensión tenía su figura internacional.
Absolutamente global, en una época en que obviamente todavía no había internet, pero las conexiones eran muy, muy fluidas, la correspondencia, el envío de libros y las colaboraciones se producían de una forma totalmente que en redes capilares, digamos.
Sí.
Son simplemente por nombrar los países en los cuales Emir tuvo mucho que ver en sus nodos culturales. El Uruguay, por supuesto, Argentina, Brasil, Chile, Venezuela, México, Estados Unidos y luego Francia, Inglaterra, España, Italia, Brasil, creo que lo dije ya, ¿no? Pero
sí, no, y aparte hay un detalle que siempre me llamó la atención una vez conversando con él, digo, ¿cómo hacían en marcha en los años 40, 50 para saber, por ejemplo, en El Salvador estaba un poeta llamado Roque Dalton? ¿Cómo se enteraban?
Y por supuesto,
le pregunté a Graciela Mántaras, dice, muy sencillo, dice, todos esos escritores mandaban sus libros.
Sí.
Pero aquí a Montevideo, a marcha.
Absolutamente.
Entonces se sabía que Jorge Enrique Adom en Ecuador era tal cosa, tal otra. Y hacían, y obviamente ahí estaba Emir y bueno, también estaba Gerrama, ¿no? Esas dimensiones internacionales.
Por supuesto, eso algunos de manera socarrona, despectiva, pero también humorística. No sé si tan despectiva, pero sí con cierta distancia a los años de Rodríguez Monegal como editor de la página literaria del Semanario de Marcha, le llamaban el Emirato.
Claro.
En esto hay un libro de Pablo Roca, muy atractivo, sobre todo el periodo de Marcha y la sección, específicamente la sección de crítica literaria de Marcha. Pero sí, sin dudas, ¿cómo hacían para enterarse de lo que estaba pasando en Europa y al muy poco tiempo reflejarlo en las páginas, ¿no? Yo creo que había un elemento importante que eran políglotas. Rodríguez Monegal lo era, no sé tanto Rama, pero sí, Rodríguez Monegal podría claramente leer inglés, francés, italiano y portugués, y quizá algo de alemán. Entonces, claro, el mundo, la lusofonía, digamos, ¿no? Todo ese universo del Brasil que hasta hoy nos parece un poco una tierra ignota, que todavía está ya entrado el siglo XXI, nos cuesta tener un panorama completo desde el Uruguay de lo que se está publicando en narrativa, en poesía, en ensayo, en dramaturgia de lo que produce Brasil, ¿no? Nos quedamos con Rubén Emir, Fonseca.
Sí, pero Emir lo tenía, sí, con Trabajar a Rúa y con dos más, sí.
Absolutamente, bueno, absolutamente. Y con Lins Dorrego, y lo tenía también. Ahí específicamente tú estabas hablando del mundo gaúcho. Él también conocía el mundo carioca, el mundo paulista, el mundo mineiro, ¿no? El hecho de haberse adentrado en universos literarios como el de Guimarães Rosa, por ejemplo, todo el mundo bahiano, el nordeste de Pernambuco, fue un pionero en ese sentido, y bueno, y creo que la revista intenta tocar en cada uno de sus artículos, que si mal no recuerdo son 37, cada una de esas etapas intelectuales en la vida de Mir.
Sí, y lo que es una revista, reitero, casi 500 páginas, 490, y tiene que ver con, tampoco es fue un capricho de Elisa Bloch hacerlo tan grande, sino que tiene que ver con reflejar esta figura que no es solamente internacional, sino multidimensional, ¿no? O sea, Monegal fue muy importante para los estudios sobre Borges, o sobre Onetti, o sobre un montón de escritores, o sobre Paco Espínola, hay muchos.
Eduardo Acevedo Díaz, Quiroga.
Sí.
Su tan denostada actitud hacia Felisberto Hernández, él en realidad lo potenció también.
Sí, no, y aparte después tuvo la otra pata que era el cine, y bueno, como crítico de cine y como crítico de teatro, ¿no?
Y su participación, yo creo que tenemos que, sin dudas, él pasa a la posteridad por su papel en el semanario Marcha, sin duda. Pero es fundamental y absolutamente prolífica y por momentos sorprendente su capacidad cuando trabajó esos 6-7 años en el diario El País.
Sí,
como crítico de cine, como crítico de teatro y como columnista,
Sí, yo tuve que leer, y te digo, ahí hay que decir otra cosa, que es otro trabajo de Elisa Bloch de Bea, que hay que decirlo, que es que todo eso se puede leer en línea gracias a que está en Anáforas, ¿no?
Por supuesto, creo que...
En Anáforas, que ella ella y todo el equipo se trató de digitalizar casi todo lo de Mir Rodríguez, que no sé si está digitalizado todo también.
Me ganaste de mano, yo creo que es imposible todo, no, pero sí. Iba a nombrar que la otra forma de complementar estos trabajos, que son trabajos de reflexión sobre la obra de Mir, es entrar en Anáforas, en el subsitio, digamos, de la obra de Rodríguez Monegal, donde están sus libros, están los artículos sobre su obra, hay fotografías, hay documentos.
Están los artículos del País. O sea, empezás a bajártelo, y empezás a leer solamente la crítica
de tal año,
es impresionante. O está, por ejemplo, escaneado todo el libro que hizo en el año 64 con Homero Alcina Temenet, sobre que fue, fue el primer libro que se hizo sobre Ingmar Bergman, ¿no?
Exactamente.
A nivel internacional, por fuera de Suecia.
Exactamente. Además, él integró aquel célebre jurado del... Ya que estábamos hablando del Festival de Cine de Punta del Este, ¿no? En el 52.
Sí,
ellos, Emir Rodríguez Monegal y también
Homero Alcina Temenet,
premiaron Juegos de Verano, o el nombre que tuvo en su momento, ese nombre tanguero que le pusieron en el Río de la Plata a Juegos de Verano, que se llamó Juventud Divino Tesoro. Esa era la película que ganó, fue el primer premio internacional que tuvo.
Así de Berman, sí.
Pero en todo caso, creo que, y acá también, ¿no?, citando un poco las palabras de Elisa, creo que uno de los grandes méritos de Mir, si uno puede trazar una línea horizontal en esa obra tan vasta, es poder hablar de sí mismo y generar una personalidad propia en el reflejo de sus opiniones sobre las obras
claro,
de otros.
Claro,
sí, eso
sí,
es el verdadero valor de un
sí,
crítico.
Sí, sí,
cuando
sí.
un crítico es un verdadero creador, ¿no?
Exacto, cuando tiene un estilo o una visión personal, ¿no? De la cultura, esa visión personal después termina como, ¿no? Como proyectándose en todo su trabajo, y él dijo también en un momento que lo que había escrito a lo largo de 50 y pico de años era una vasta autobiografía, si se quiere, ¿no? Intelectual.
Sin duda lo es.
Bueno, hablando de autobiografía intelectual.
Sin duda lo es, sin duda
de
lo es.
Su amigo Real de Azúa, Valentín Trujillo, que, ¿no? Se llamaba una biografía intelectual, ¿no?
Una biografía intelectual, exactamente. Pero bueno, en todo caso, quisimos cumplir con este, de alguna forma, es el último mojón en una serie de homenajes que la Biblioteca Nacional y el Ministerio de Educación y Cultura en bloque le generó a Emir al año 21. Uh-huh. Me gustaría recordar una actividad que se realizó en el Teatro España de Melo, ciudad natal uh-huh. de Rodríguez Monegal, además vinculado a la familia Monegal, que es una familia que le dio a Melo y Cerro Largo, le dio al Uruguay una serie de intelectuales muy importantes. José Monegal, Pepe Monegal, uh-huh. el cuentista, novelista, biógrafo de Aparicio Saravia, era tío de Emir y fue uno de los grandes forjadores de la personalidad de ese incipiente Emir que estaba entrando al mundo de la cultura. Y también Cándido, su abuelo, ¿no? El creador del diario El Deber Cívico, uh-huh. que además estamos digitalizando, ya aprovecho a pasar el dato. Y su tío Casiano, ¿no? Cuentista.
Casiano, hicieron el Teatro España ya de...
En el Teatro España de Melo.
Donde mataron o hicieron el atentado contra, ¿no? Al padre.
Allí en una esquina céntrica de Melo.
Sí, sí, cerca del Teatro de España.
Se produjo ese no fue un tiroteo, más bien fue, de parte de Casiano.
Sí,
fue un asesinato del padre biológico de Rodríguez Monegal, un hombre de apellido Suárez. Luego eso produjo un cisma en la familia. La madre de Mir, junto con su tía, debieron salir de Melo con el niño, venirse a Montevideo. Bueno, todo eso generó una...
Que ahí también hay otra cosa donde estuvo Lisa. Ahora me estoy acordando, ¿no? Para Clásicos Uruguayos, ella hizo también el prólogo, extenso prólogo, de, digamos... de
Ensayo y Memoria se llamó.
Ensayo y Memoria se llamó.
Sí, en el final de su vida, bueno, Mir no sabía que iba a ser el final de su vida, pero en torno a 1983-84, él tenía un proyecto de una autobiografía. En tres tomos, del que él solamente puede escribir la primera parte, uh-huh. que es su infancia y adolescencia. Pero él no habla... En ese escrito de esta historia.
Ah, no.
Él no nombra este suceso.
No, pero hace una narración de su niñez y su adolescencia, que a una cuadra donde estamos nosotros, acá en Zavala y Sarandí, vivía en un hotel. Que
había
se
un hotel.
ABC.
Exactamente.
Era graciosísimo.
Sí.
Y bueno, entonces ahí vemos cómo él está, eso, contando su vida al final de su vida, ¿no?
Y el prólogo de Lisa Bloch es hermosísimo también. Es un trabajo que funciona al mismo tiempo como gran introducción o pórtico a toda la obra de Mir.
Sí, sí, sí.
Que hasta fue personaje de un cuento de Borges, ¿no? Y esa historia también lo transforma en un ser mítico y envolventemente perteneciente al mundo de la literatura, ¿no? Tanto como autor de aquella biografía famosa, ¿no? Que escribe estando en Yale, ¿no? Emir Rodríguez Monegal en el año 78 escribe una, en mi opinión, la mejor biografía de Jorge Luis Borges.
Ah, sobre Borges, sí, una biografía literaria.
Exactamente.
Una biografía literaria.
Exactamente.
Borges es una biografía.
Es un trabajo
que la escribió en inglés y la tradujo Homero Alcina Tevenet.
Exactamente. Sí. Nada más y nada menos, así que vuelven los amigos a juntarse.
Sí. Está muy bien ese libro, muy bien.
Entonces...
Aparte se nota que él hizo eso, pero que Borges le pasó mucha data personal.
Sin duda.
O por lo menos esa es la intuición que yo tengo, ¿no?
Sin duda. Sí. Entonces, bueno, de aquel homenaje en Melo, en el 28 de julio de 2021, donde incluso la Intendencia de Cerro Largo nombró una calle de la ciudad con el nombre de Mir Rodríguez Monegal, y participó la subsecretaria Ana Ribeiro, participó también la Dirección Nacional de Cultura a través del Instituto de Letras, estuvo Nicolás Dragopián, también lo recuerdo, estuvo el senador Sergio Botana, en fin, fue un muy lindo acto. Bueno, este libro, que sale recién a finales del año pasado, es parte de ese homenaje expansivo que tuvimos por el centenario de Amir.
Y te pregunto, porque ahora sale en el 23, las razones por las cuales se demoró un tiempo.
Bueno, fueron logísticas. No, fueron académicas, básicamente.
Académicas.
Sí, claro. Por supuesto, estábamos, todos los artículos son muy frescos, uh-huh. Se redactaron en el último año. Uh-huh. Y bueno, luego algunos detalles de imprenta, de diseño, de corrección, generaron que saliera recién a finales del año pasado, y ahora seguramente lo presentaremos a inicios de marzo, cuando empiece el año lectivo.
Y digo, para aquellos que nos están escuchando y que les interese la figura de Mir, y sobre todo este abordaje tan poliédrico, ¿no? Casi 500 páginas, vuelvo a decir, y aparte coordinado por Lisa Bloch de Bear, digamos, ¿cómo hacen para
bueno, comprarlo? El libro, la biblioteca, como todas sus publicaciones, ¿no? Tú recién nombrabas el ensayo de Karina Blixen sobre Delmira Agustini, sí. Y ahora está en imprenta, estamos esperando para que salga el primer volumen de los inéditos de Acuña de Figueroa, que vienen con un ensayo previo de Gastón Borges. En fin, se distribuyen, tenemos un pacto con una distribuidora comercial, y deberían estar
están en las librerías.
En librerías. Ah, o sea, exactamente.
No hay que ir a la Biblioteca Nacional para comprarlo, están en librerías.
No, están en librerías comerciales, uh-huh. Y además, de aquí a marzo vamos a tener la versión digital libre y gratuita en la página web de Biblioteca Nacional.
Por eso es importante, todas las revistas de la biblioteca se suben a la web y se pueden después leer en PDF.